Bueno, y estamos preparados para contarle las noticias más interesantes que se han producido esta semana pasada.
Una de cada 10 mujeres en el mundo vive en pobreza extrema.
Según la ONU, la Organización de Naciones Unidas, el número de mujeres y niñas que viven en zonas de conflictos armados se duplicó desde 2017 y ahora más de 614 millones de mujeres y niñas viven en zonas afectadas por conflictos, donde las mujeres tienen 7,7 veces más probabilidades de vivir en la pobreza extrema. Según sus proyecciones, el cambio climático dejará hambrientos a 236 millones más de mujeres y niñas de aquí a 2030, el doble que los hombres, que son 131 millones. El cambio climático está acelerando las persistentes brechas de pobreza. A medida que se intensifica la competencia por recursos escasos, los medios de vida se ven amenazados, las sociedades se polarizan más y las mujeres soportan una carga cada vez más pesada. La ONU recordó también estudios sobre los cuales en la edad laboral óptima solo el 61% de las mujeres están en la fuerza laboral frente al 90% de los hombres. La ONU afirmó que no se puede seguir perdiendo el dividendo de la igualdad de género. Más de 100 millones de mujeres y niñas podrían salir de la pobreza si los gobiernos priorizaran la educación y la planificación familiar, salarios justos e igualitarios, y ampliaran los beneficios sociales. Así lo afirmaba el mensaje de la organización. Por ello, la ONU Mujeres pide al mundo invertir en las mujeres como la mejor manera de acelerar el crecimiento económico y construir sociedades más prósperas y equitativas.
Al menos 37 madres palestinas son asesinadas diariamente en Gaza.
La Sociedad de la Media Luna Roja Palestina informó la semana pasada que al menos 37 madres palestinas son asesinadas todos los días por el ejército de ocupación de Israel en la Franja de Gaza. Mientras los países del mundo árabe celebran el Día de la Madre, cada día mueren 37 madres en la actual agresión israelí contra la Franja de Gaza. Así lo publicaron en la red social X. Asimismo, denunciaron que las madres de la Franja de Gaza se ven obligadas a no comer para alimentar a sus hijos hambrientos debido a la inseguridad alimentaria y la falta de alimentos disponibles. Es importante destacar que de la mayor parte de la población asesinada por Israel en la Franja de Gaza, la mayoría son mujeres y niños.
El cambio climático culpable del aumento de la sequía.
La sequía es un fenómeno natural que ocurre con regularidad en la Tierra desde hace mucho tiempo, desde que el ser humano apareciera sobre ella, incluso antes. Sin embargo, eso no significa que el Homo sapiens no sea indirectamente responsable de algunas sequías en la actualidad. El último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático concluyó que existe una relación directa entre el cambio climático antropogénico y la intensificación de la sequía. Además, el aumento de las temperaturas está incrementando la evaporación del suelo y la evapotranspiración de las plantas en muchas zonas. El cambio climático está provocando que haya menos agua y que las sequías sean más intensas y frecuentes, y duren más tiempo y abarquen territorios más grandes. La reducción del agua disponible se debe a que llueve menos, pero también al aumento de la evaporización por la subida de las temperaturas. Y se está dando una aridificación general de los climas por el cambio climático. Los años húmedos son menos húmedos y los secos son mucho más secos.
En Sudán, miles de niños están en riesgo de hambre en uno de los peores desastres humanitarios.
A poco de concretarse el primer aniversario del inicio del conflicto en Sudán, el panorama es desolador. Actualmente es el país con una de las peores crisis humanitarias, con 25 millones de personas que requieren ayuda. A raíz de la guerra civil, casi 14.000 personas han muerto, según datos de la Organización Nacional de las Naciones, y 8 millones son desplazados o refugiados, la mayor ola de migratoria en la actualidad. Según la organización Save the Children, casi 230.000 niños, mujeres embarazadas y madres primerizas podrían fallecer en el país a causa del hambre. La ONG remarcó la necesidad de incrementar los fondos, ya que la ayuda humanitaria que ha llegado a Sudán apenas cubre el 5,5% de las necesidades reales.
Curso de introducción a las finanzas islámicas los días 18 y 25 de abril en EA University en Madrid, en España.
En los últimos 8 años, las finanzas islámicas han experimentado un notable aumento de su valor global, pasando de 2 a 4,5 billones de dólares estadounidenses según últimos datos de 2023. Este crecimiento del 125%, a pesar de los desafíos económicos generados por la pandemia y su posterior recuperación, refleja una gran robustez y resistencia. Además, destaca el potencial de la fintech islámica, que presentan un crecimiento estimado de más del 17% para los próximos años. Los sukuk, bonos islámicos, crecieron un 7%, consolidándose como instrumentos especialmente interesantes para la financiación de proyectos de gran envergadura como infraestructuras y energía. Las finanzas islámicas representan un mercado en constante crecimiento que ofrece oportunidades de negocio dentro y fuera del mundo musulmán. Tienen además el potencial de aportar nuevas perspectivas y enfoques a las finanzas convencionales, ofreciendo alternativas fundamentadas en bases éticas y sostenibles en línea con las tendencias económicas marcadas por los gobiernos europeos en la actualidad. Por todo eso, la finanza islámica ha despertado un creciente interés en Europa. Su conocimiento y manejo puede ser una herramienta clave para abrir oportunidades de negocio a las empresas europeas que pretenden operar en los mercados internacionales en países árabes islámicos o con financiación de estos países. El curso está organizado por el Observatorio de Finanzas Islámicas en España y Casa Árabe, impartido por especialistas en la materia, tanto a nivel español como a nivel internacional, y ofrece una introducción a los fundamentos éticos, las tendencias de crecimiento y las oportunidades que ofrecen este tipo de finanzas para las empresas y profesionales españoles, con sesiones teóricas y prácticas y centradas en instrumentos comerciales, contratos de financiación islámica, banca y seguro.
Iftar es ruptura del ayuno masivos al aire libre en el Reino Unido.
Desde el Estadio Etihad hasta la Biblioteca Británica de Londres y Trafalgar Square, entre otros, todos lugares emblemáticos, organizan eventos iftar especiales al aire libre para celebrar el mes sagrado de Ramadán en toda Inglaterra. Los eventos Open Iftar se organizan en colaboración con el Ramadan 10 Project para conmemorar el mes islámico de ayuno. El tema del Festival de Ramadán 2024 es Patrimonio, Pasado, Presente y Futuro, cuyo objetivo es mostrar la rica herencia cultural del Islam y su influencia duradera en la sociedad. Durante más de una década, Ramadán 10 Project ha conectado y convocado a más de 1 millón de personas de todos los orígenes a través de su Festival Anual de Ramadán y su iniciativa emblemática Open Iftar. Reunirse con la comunidad local y compartir una comida después de un día de ayuno es algo muy especial. El iftar es abierto a todo el mundo y todos son bienvenidos. Una comunidad diversa que se une y fortalece las relaciones es el verdadero espíritu del mes sagrado de Ramadán.
La Federación Francesa de Fútbol prohíbe a los jugadores musulmanes de su selección ayunar durante el mes sagrado de Ramadán, dando un año más muestra de su discriminación contra los musulmanes.
La Federación Francesa de Fútbol ha desatado una nueva controversia sobre una política que aparentemente prohíbe a los atletas musulmanes ayunar mientras están en el campo de entrenamiento de la selección nacional durante el mes sagrado islámico de Ramadán, en nombre de mantener un estricto laicismo. No es la primera vez que esta federación se mete en problemas por medidas que, según afirma, están destinadas a hacer cumplir la neutralidad religiosa, pero que han sido criticadas como antimusulmanas en un país donde se estima que el 10% de la población practica esa fe. Por otro lado, el ministro de Deportes de Francia anunció una prohibición similar para que las atletas francesas no usen pañuelos en la cabeza durante los próximos Juegos Olímpicos, que se llevarán a cabo en París el 26 de julio, del 26 de julio al 11 de agosto, lo que provocó una condena generalizada. Un portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos criticó la prohibición diciendo: las restricciones de las expresiones de religiones o creencias como la elección de la vestimenta solo son aceptables en circunstancias realmente específicas que aborden preocupaciones legítimas por la seguridad pública, el orden público o la salud o la moral pública.
El atractivo de la vida espiritual atrae cada vez más personas al Islam.
En 2015 había 1.800 millones de musulmanes en el mundo, aproximadamente el 24% de la población mundial, según una estimación de Pew Research Center. Pero si bien el Islam es actualmente la segunda religión más grande del mundo después del cristianismo, sin embargo es la religión principal de más rápido crecimiento. De hecho, si las tendencias demográficas actuales continúan, se espera que el número de musulmanes supere al de los cristianos a finales de este siglo. Aunque en muchos países de la región de Oriente Medio y Norte de África, donde la religión se originó en el siglo VII, son predominantemente musulmanes, la región alberga solamente el 20% de los musulmanes del mundo. La mayoría de los musulmanes a nivel mundial, el 62%, viven en la región de Asia y el Pacífico, incluidas grandes poblaciones en Indonesia, India, Pakistán, Bangladesh, Irán y Turquía. Indonesia es actualmente el país con la población musulmana más grande del mundo, pero el Pew Research Center proyecta que la India tendrá esa distinción para el año 2050, sin dejar de ser un país de mayoría hindú, con más de 300 millones de musulmanes. La población musulmana en Europa también está creciendo. El 10% de todos los europeos serán musulmanes para el año 2050. En Estados Unidos hay alrededor de 3,45 millones de musulmanes, es decir, el 1,1% de la población estadounidense, dándose la circunstancia de que el número de conversos al Islam es aproximadamente igual al número de personas que abandonan las otras religiones.